Podemos continuar con la lectura de Primera Tesalonicenses, pero ahora empezando en el capítulo 5 hasta el versículo 11, del 1 al 11. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Oremos un momento. Nuevamente, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, en gratitud y alabanza a tu nombre, Señor, porque realmente a quién acudiremos, sino que solamente a ti. Y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque viva y eficaz, te damos gracias porque siempre tenemos algo que aprender de ella, Señor, y te pedimos humildemente que en esta tarde, Señor, seas tú hablando a cada corazón, Señor, al mío primeramente, Señor, y a cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, que tú pases delante, Señor, y que sea toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, en esta tarde, que te lo pedimos y lo rogamos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, siempre el tema de la muerte y de la segunda venida trae polémica con mucha gente, incluso con inconversos. La muerte, cuando hablamos de la muerte, la gente cada vez tiene más es reacia hablar de la muerte. Con la esperanza de vida que hay, que es siempre más larga, la gente no quiere hablar de la muerte, lo ocupa como algo oscuro, como algo que realmente produce intranquilidad y produce tristeza. Pero, porque realmente la clave está en que ellos no saben qué pasará. Muchos de ellos no saben qué pasará después. Y también la segunda venida de Cristo produce el deseo y a veces la pregunta de por qué el Señor no viene para los creyentes. Vemos que el mundo se debate en tantas cosas que realmente no busca mitigar esa angustia, esa desazón. Busca realmente cosas vanas para poder llenar esa ausencia de ese espíritu que gime. Y cuando hablamos de la venida del Señor, incluso algunos creyentes, ya podríamos decir adormecidos su espíritu, realmente como que ven algo muy lejano, algo que está allí y que no saben si se cumplirá. Pero Pablo en estas palabras que ha leído Emmanuel y esta del capítulo 5, traen yo creo para nosotros un refrigerio, traen para nosotros una seguridad, traen para nosotros reafirmar la esperanza de que realmente nosotros, si estamos en Cristo, realmente no tenemos por qué temer nada. Pablo dice para aquellos que estaban preocupados por los que habían partido, y cómo esa preocupación se transmitía en preguntas hacia Pablo y hacia los apóstoles. Pablo trata de explicarle y decirle que realmente no tienen por qué preocuparse, que realmente el Señor tiene un equilibrio y que realmente los que habían partido en el Señor y los que quedaban vivos, no habría ninguna diferencia entre ellos, porque Dios era un Dios que realmente guardaba todo el nivel, todo el equilibrio, lo guarda Él, para que nadie se sienta menoscabado, y menospreciado, porque realmente lo que Pablo trata de decir es animar, alentar a aquellos que esperan y confían en el Señor. Por eso lo dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y las palabras son que el Señor vendrá por sus hijos y a todos les levantará. A los que han dormido y a los que están vivos, los levantará de igual manera y realmente los transformará y podremos vivir en el reino de los cielos. Y los versículos del capítulo 5 encontramos también que habían preguntas sobre la segunda venida. Habría preguntas que cuándo acontecería, qué pasaría, cuándo sería, qué fecha, un poco más, querían saber para, no sé, por intriga, por curiosidad, podríamos encontrar bastantes explicaciones para saber cuándo el Señor vendrá. Pero Pablo le está diciendo que realmente ellos no tienen por qué preguntar, ni por qué estar sobreexcitados, ni por qué tener estas dudas, estas preguntas sobre la venida del Señor. Porque dice, porque el Señor ha dicho, ya lo ha dicho, que Él vendrá, pero vendrá como un ladrón en la noche. Y podemos ver que en los versículos, en los primeros tres versículos, hace hincapié en esto. Le dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y esto realmente nos hace, tendría que hacernos reflexionar. Y quisiera, en esta tarde, dejar con nosotros cuatro objetivos o cuatro definiciones que he encontrado yo. Que realmente, primero, encontramos que en estos versículos del 1 al 3 encontramos la sorpresa para los impíos y el futuro de ellos. Podríamos resumir estos tres versículos con estas palabras, que realmente habrá una sorpresa para los impíos y también cuál será el futuro de ellos. Realmente nosotros debemos pensar que estas palabras que están escritas aquí son para nosotros, pero también hay una diferencia, que hay una exhortación para saber qué le acontecerá a aquellos que no están cubiertos, protegidos por la sangre de Cristo. Y entonces encontramos que también hay otras alusiones en la palabra del Señor sobre su venida. Dice, será como en los tiempos de Noé. El mundo está, y estamos nosotros, incluso los creyentes, en esta inercia, en este mundo, y estamos viendo que las cosas que acontecen realmente son como los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé, dice, incluso en estos tiempos, dice, estamos comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, edificando, plantando, casándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que realmente eso acontece y no hay nada nuevo en lo de los tiempos de Noé a estos tiempos. Pero, ¿qué pasa cuando Cristo venga? ¿Realmente acontecerá esto también? Porque realmente no hay nada nuevo, dice el sabio Salomón, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero incluso en estas cosas, si las miramos de la perspectiva cristiana, quizás no hay nada malo en ellas, no hay nada malo en ellas. Por sí solas no son malas estas cosas. Edificar, crecer, estudiar, casarnos, edificar, plantar, no hay cosa mala en esa. Realmente, porque incluso 1 Corintios 10:31 dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si como creyentes estamos haciendo estas cosas, realmente nuestra mirada debe estar puesta en el reino de los cielos. Pero a la vez, realmente, el gran problema está, y el peligro está, cuando estamos cambiando el orden, estamos cambiando la prioridad, y estamos cambiando incluso cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, y le damos vuelta al orden, y el reino de Dios y su justicia queda a otro lugar, y estamos buscando las cosas que acontece en este mundo. Edgerton, un comentarista, dice, todo para el cuerpo y su respectivo regocijo, nada para el alma. Y este era el lema de los malvados contemporáneos de Noé y de Lot. Pero realmente podemos decir que los contemporáneos de Lot y Noé, ¿qué diferencia tienen con los actuales? No hay ninguna diferencia. Realmente en estos tiempos las características de la humanidad está en el mismo nivel, y a lo mejor podríamos decir, por los medios de comunicación, está peor que los tiempos de Noé. Pero ¿qué es lo que acontece con esto? Que incluso los mismos creyentes se están empapando, impregnando de estas cosas, y está produciendo un adormecimiento espiritual en la vida de los creyentes. Y por eso Pablo exhorta, alerta, advierte que realmente nosotros que creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en la muerte de Cristo y su plan maravilloso de salvación, nosotros debemos estar en una posición diferente a cómo está el mundo. Pero eso no pasa solamente en las situaciones cotidianas, sino que también incluso hay, como en los tiempos antiguos, hay gente que ridiculiza realmente la venida del Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Segunda Pedro 3, del 1 al 10. ¿Qué le decían? ¿Dónde está la promesa de vuestro advenimiento o de su advenimiento? Y en estos tiempos también acontece lo mismo. Realmente nosotros predicamos que Jesús vendrá y rescatará a su pueblo, y muchos han partido a la presencia del Señor y todavía no ha venido, y no sabemos, por supuesto, no sabemos cuándo vendrá. Eso quizás en el creyente, en un creyente débil, en un creyente que no está afianzado en la esperanza verdadera, no está afianzado en la palabra y en su comunicación a través de ella, realmente puede incluso producir zozobra, puede producir esta inquietud. Pero realmente nosotros como creyentes que estamos confiando y esperando en el Señor, no debemos tener esta duda. Los tiempos son del Señor. El tiempo le pertenece a Él. Él es el dueño de los tiempos y de las sazones. Y Él vendrá cuando sea el tiempo que tiene Él previsto para su segunda venida. Pero hay algo que realmente tenemos que enfrentar nosotros. Como decía, hay creyentes quizás en estos tiempos que están a lo mejor dudando. Hay pastores, iglesias a lo mejor que están diciendo, no, si no pasa nada, tengamos paz. Sí, el Señor ya avisará cuando Él venga, podéis disfrutar de la vida y todas estas cosas, amansando, arrullando a la gente, no colocando en el lugar que corresponde, no colocándoles alerta de lo que acontecerá. Y eso trae consecuencias, hermanos, trae consecuencias, porque realmente para aquellos que no están confiando en el Señor, para aquellos inicuos incluso, realmente vendrán días que realmente será un crash para ellos. Vendrá una, como dice aquí, dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Realmente ojalá que aquellos creyentes que están en ese sopor, ojalá que el Espíritu Santo de Dios les haga volver. Pero realmente lo triste es por aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, porque será algo repentino, algo que acontecerá en sus vidas y no tiene aviso, no hay preaviso para la venida del Señor. Y eso será una destrucción repentina, dice aquí, e incluso en Apocalipsis capítulo 6, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? Y honestamente, hermanos, yo creo esto, yo creo, y es triste pensar que realmente, que cuando acontezca así, a lo mejor gente nuestra, gente que amamos, realmente recibirá las consecuencias de esta situación repentina, cuando Dios venga, cuando el Señor venga, y venga en su segunda venida, y todos aquellos que no estén preparados, todos aquellos que no hayan reconocido a Dios y al Señor Jesucristo, su maravilloso plan de salvación, realmente sufrirán esta destrucción repentina. Como dice, como lo hace alusivo a la mujer con dolores de parto. Realmente es repentino. Por muy programado que esté el embarazo y todo lo demás, el dolor del parto, yo creo que las hermanas que están aquí saben que no avisa, es algo que viene y se produce y nada más. Y así será cuando el Señor venga otra vez. Es terrible. Yo creo que si nos imaginamos, vemos muchas películas, ¿no? Vemos muchas películas de esta ciencia ficción y todo lo más. Y cuando acontecen los terremotos y todas estas cosas que hace el cine, que vemos como las cosas son tan reales, realmente yo creo que no tendrá comparación para cuando venga el Señor. Realmente que dice que muchos gritarán, aullarán, pedirán que caigan piedras, rocas sobre ellos para sepultarlos, pero no podrán evitar la venida del Señor. Y yo en este aspecto sufro por aquellos nuestros que no han aceptado al Señor como Señor y Salvador. Y es una tristeza, porque son parte nuestra, ¿no? Y hermanos nuestros también, que quizás cuando venga ese día, ese gran día de la ira del Señor, realmente habrá tristeza, llanto, pero también yo creo que habrá alegría, gozo para aquellos que han esperado en la esperanza de la gloria eterna. Pero también encontramos más allá. Pablo declara lo que son o debiéramos ser los creyentes. Pablo declara los versículos 4 y 5, ¿qué dice? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay una diferencia. Realmente nosotros no somos, Pablo está haciendo énfasis a lo que le acontecen a aquellos que son hijos de la noche, a los que son hijos de la oscuridad, lo que le acontecerá a ellos. Pero nosotros, dice, no debemos estar preocupados, no debemos estar así como tristes ni sorprendidos, porque nosotros estamos en el camino de la luz, somos hijos de luz, somos hijos de día. Incluso Pablo se atreve a decir, nosotros, dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Si realmente la luz del Evangelio ha hecho vida en tu corazón, si la luz de la guía y la unción del Espíritu Santo está morando en tu corazón, realmente nosotros no tenemos por qué tener esta zozobra, no tenemos por qué tener esta inseguridad. Pero lo más importante, hermanos, es que incluso la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Tenemos todas las armas de la luz del Señor para alumbrar nuestra vida. Así que, por lo tanto, si tú eres hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, tengo la luz del Evangelio, tengo la guía y la unción del Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios que ilumina el camino que nos lleva hacia el reino de los cielos. Por lo tanto, no debemos ser sorprendidos. No tenemos por qué ser sorprendidos por el ladrón en la noche, porque nosotros estaremos apercibidos. Y eso es lo que Pablo insta, a que estemos apercibidos, porque somos hijos de la luz. Ellos se hallan carentes de fe, de amor, de esperanza. Pero también aquí hay un desafío. Pero nosotros que estamos en la luz, que somos de la luz, debemos iluminar el camino para que ellos vayan al Señor Jesucristo. Nosotros que tenemos la luz del Evangelio, debemos alumbrar el camino, guiar a otros para llevarlos a Cristo, para que encuentren realmente la luz del Evangelio, la salvación, la reconciliación para con Dios, y para que sean librados de esta catástrofe, de esta segunda venida que será caótica y triste para muchos. Tenemos también que en este mundo de tinieblas debemos nosotros, dice, ser luminares. Así alumbre vuestra luz, dice. Somos hijos de luz. Según Pablo, vosotros todos sois hijos de luz. Todos nosotros no pertenecemos a la noche y a las tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos un regalo grande también. Tenemos la fe, el amor y la esperanza. Estas tres palabras van siempre unidas. Van siempre unidas. Y si vemos las cartas de Pablo, en varias partes aparece que, incluso aquí en Primera de Tesalonicenses 2:1-3, dice: acordaos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de esperanza, y vuestra, perdón, leo de nuevo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es dado por el Señor. No nos pertenece, es dado por el Señor. La fe, el amor derramado en nosotros y la esperanza de la salvación y, por supuesto, la esperanza de la vida eterna. Pablo está instando a que nosotros podamos perseverar en esto, nos cinta a que realmente desarrollemos esto y que lo propaguemos y que vayamos hacia adelante, hacia el camino que lleva al reino de los cielos. Pero realmente hay una pregunta, surge una pregunta. Es, dice Pablo, es lo que deberíamos ser. Pero honestamente, en esta tarde, ¿somos así nosotros? ¿Somos así? ¿Estamos realizando esta labor? ¿Somos realmente luminares? ¿Somos realmente esa luz que se coloca en lo alto para que otros vean el camino de salvación? Realmente, si no lo somos, aún estamos a tiempo. Cristo, y a través de su Espíritu Santo, nos alumbre, nos guíe y haga luz en nuestro entendimiento para ver la luz del Evangelio, porque realmente es muy triste que a lo mejor estemos confundidos. Creamos ser creyentes, creamos ser hijos de Dios, pero realmente no somos hijos de Dios. Por eso es la palabra de Dios es amplia. Quizás somos convencidos, pero no convertidos. Tiempo atrás usamos estas mismas palabras. Convencidos, pero no convertidos. Ojalá que en esta noche todos los que estamos aquí podamos ser convertidos. Si somos convertidos, podremos andar, como dice Pablo aquí. Seamos luz, andemos en luz y pregonemos la luz del Evangelio también. También sigue más adelante el versículo 6, 7 y 8 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Aquí Pablo yo creo que está dando una diferencia, está marcando una diferencia. Dice, por lo tanto, nosotros tenemos que mostrar evidencias de lo que realmente somos. ¿Qué evidencias tenemos que mostrar? Primero que nada, esto se puede plantear como un desafío que nos presenta Pablo aquí en estos versículos, que nos exhorta y nos dice que debemos tener ciertas evidencias, ciertos testimonios de lo que es nuestra vida. ¿Qué implica? Dice, no durmamos como los demás. A los impíos, Pablo los coloca como los que están durmiendo, los que tienen ausencia de espíritu, un sueño espiritual, un relajamiento moral y espiritual. En Lucas 12, 45, dice que realmente aquellos, mejor lo leemos para no equivocarme. Lucas 12, 45, dice, más si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Realmente ese no es el testimonio que un verdadero creyente debe dar. No es el testimonio. Realmente el testimonio que tenemos que dar nosotros es que nosotros tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vivir como si realmente fuera nuestro último día. Al contrario que lo que hace aquellos que duermen, viven como si nunca hubiera de venir un día de juicio, como si nunca hubiera de venir. Esa es la diferencia entre un impío y un creyente. El creyente tiene que estar alerta, despierto, para poder percibir para cuando el Señor venga. También encontramos otra palabra que dice ser vigilantes, ser vigilantes. Si no velemos, dice, velemos, vivir una vida de santidad, cuidado moral y espiritual. Lucas también lo resume en el mismo capítulo 12, que debemos estar prestos, atentos, preparados para cuando el Señor venga y estemos atentos para poder ir con Él, para poder acompañarle, para poder, como la Virgen prudente, que estuvieron sus lámparas en el momento cuando el Señor viene y ellas entraron, y al contrario que la otra, que se desentendieron de realmente de la labor que tenían que hacer y quedaron fuera. ¿Por qué? Porque se durmieron. Realmente para nosotros en esta tarde sea una palabra de despertarnos si estamos un poco así adormilados, que el Señor nos ayude para que tenemos que pensar realmente que el Señor puede venir en cualquier momento. Velar, dice, estar firmes en la fe, dice 1 Corintios 16. ¿Y por qué debemos velar también? Porque tenemos enemigos que son astutos, enemigos que son peligrosos, tenemos enemigos visibles e invisibles, que están atentos para poder atacarnos, para poder socavar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no, a la gente de afuera no la ataca. ¿A quién busca para obstaculizar, para atacar? A los creyentes, a los creyentes. Por eso debemos estar vigilantes y apercibidos. También dice ser sobrios. Yo buscaba qué es lo que es ser sobrios, no ser intoxicado, estar libre de la influencia de productos embriagantes. Los que viven bajo el poder e influencia del error están borrachos mental y espiritualmente. Sobrios, en la parte espiritual dice, llenos de fuego espiritual y moral. 1 Pedro 5:8 dice, ser sobrios y velar. Una y otra vez está instando Pedro, Pablo, y en otras partes aparece que nos insta a estar sobrios y velar. Me gustó mucho unas palabras que aparecen en un comentario. Las leeré textualmente. Dice, no nos dejemos arrastrar por la pereza, ni estemos desprevenidos, sino que preparémonos y estemos espiritualmente alerta, firmes en la fe, valerosos, fuertes, en serenidad, pero con alegría, anticipando, mirando hacia adelante, al futuro día. Pero sobre todo, hagamos esto porque pertenecemos al día y no a la noche. La evidencia de lo que realmente están esperando y confiando en Dios, de saber que estamos en sus manos y que cuando Él venga, estaremos preparados. Pero hay más todavía. El Señor no nos manda así por el mundo, sino que nos da elementos para nuestra protección, nos da cosas que realmente nos pueden ayudar a sobrellevar los ataques y las acechanzas de Satanás. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hay una pregunta que quisiera, ¿quién provee de estos elementos? ¿Quién provee de estos elementos? Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. No son cosas que nosotros podamos adquirir. Es nuestro Dios que nos pone estas cosas para que podamos tener esa defensa, esa protección contra las acechanzas de Satanás. Efesios 6 lo dice bien, la armadura de la fe. La protección del pecho, la cabeza, el pie, la espada, el escudo. Todas cosas que son para defensa, pero también para el ataque o contra aquellas situaciones en las cuales tenemos que enfrentarnos. Dice que se viste de fe. Y la fe, ¿qué es lo que es? Es el seguro conocimiento de Dios y sus promesas. una verdadera confianza de que todos tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Fe y amor protegen, como en la antigüedad, con estos yelmos, protecciones para nuestro cuerpo. En este tiempo sería un chaleco antibala, ¿no? Cuando los soldados van por ahí o los policías van por ahí, llevan un chaleco antibala. Nosotros como creyentes también tenemos que estar protegidos y con elementos de buena calidad, no chapuzas, sino que elementos de buena calidad. Y lo que nos da el Señor es realmente de calidad, si es que lo sabemos usar bien también. Satanás atacará hasta el final, hasta el final. Tiempo atrás escuché de un hermano que a las puertas de la muerte, contaba otro que hasta las puertas de la muerte Satanás trataba de obstaculizarlo, trataba de no dejarlo en paz, y realmente la única confianza que aquel hermano tenía era: yo sé que mi Redentor vive. Lo único que él se defendía: yo sé que mi Redentor vive. Y esa es realmente la esperanza de los creyentes, que nuestro Redentor vive y cumplirá, porque siempre ha cumplido. Tenemos que la posesión más valiosa que tenemos nosotros es la salvación, pero una salvación plena, una salvación no a medias, una salvación completa. Que cuando venga Cristo, cuando Cristo venga, nosotros podemos decir, nos podrán decir: bienvenido, bendito de mi Padre, a gozar la morada que he preparado desde antes de la fundación del mundo. Y esa tiene que ser tu confianza, tiene que ser mi confianza, de que si realmente somos hijos de Dios, tendremos una amplia, gran, amplia y maravillosa entrada en el reino de los cielos. Y aunque pareciera algo que a lo mejor no veremos, pero yo creo que la fe, el amor y la esperanza que está basada en la salvación, como dice aquí más adelante, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Ahí está la certificación de que realmente nosotros tenemos entrada en el reino de los cielos, porque el Señor Jesucristo murió por ti, murió por mí, y por todo, por millones de creyentes, por millones de que han partido ya a la presencia del Señor. Ellos tendrán amplia y maravillosa entrada en el reino de los cielos. Por eso esta tarde quisiera que esta esperanza sea reafirmada, este amor vaya fluyendo y esta fe sea cimentada en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El viernes trabajábamos en Zaracó, estamos trabajando Tito, y realmente veíamos que cuál era la esperanza, en qué estaba basada la esperanza. La esperanza está basada en que Dios, aquel que lo prometió, no miente ni cambia, y que es inmutable, y que eso sí es un sí eterno. Y si a ti te lo ha prometido y a través de su palabra lo ha prometido, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Y esa es la certeza que tenemos. Pero ¿qué nos queda? La consolación. ¿Qué nos queda? El consuelo. ¿El consuelo de qué? Porque dice quien murió por nosotros, para que ya que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ojalá que en esta noche podamos salir con otra mentalidad. Si quizás hemos estado adormilados, si quizás hemos estado muy concentrados en las preocupaciones, los problemas, tanto familiares, personales, laborales, ojalá que alcemos nuestra vista y podamos realmente mirar y confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Y si el Señor viniera esta noche, alabado y glorificado sea su nombre. Pero si no viene esta noche o pasa un tiempo, podamos reafirmar la fe, la confianza de saber que estamos en sus manos. Como leíamos el Salmo 91, estábamos bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza, tu esperanza en Él, en Él. Dice: edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí Pablo está reconociendo que los tesalonicenses estaban haciendo esto, estaban animándose unos a otros. Pero para nosotros, ¿lo estamos haciendo? ¿Para nosotros lo estamos haciendo? ¿Estamos animándonos o estamos tan inmersos en todos los problemas tanto que hay que realmente estamos perdiendo la visión clara de hacia dónde vamos? Esta tierra no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso. Así que por lo tanto nosotros debemos procurar alentarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, edificados en la fe, en la esperanza, en el amor, sobre edificados ¿en qué? En la roca que es Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que nosotros fortalecer en nuestras vidas en esto. Los problemas pasarán, las dificultades pasarán. Realmente dice que cuando lleguemos al reino de los cielos no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. ¿No te alienta eso? ¿No te anima eso? ¿O queremos cosas más que podamos tocar? Sí, a todos nos gustaría, pero por eso la fe dice que es algo que no se puede tocar. La fe es intangible, pero la fe realmente cimentada en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo de Dios es la que nos mueve y nos mueve hacia la vida eterna. Espero en el Señor que en esta noche, dice así como las seis, ojalá que Pablo y el Señor en esta noche también reconozca que lo estamos haciendo así. Y si no, tenemos la oportunidad de hacerlo. Quisiera terminar con el Salmo 90, algunas palabras del Salmo 90. El 11 y el 12 dice, ¿quién conoce el poder de su ira y tu indignación según qué debes ser temido? Esto sería para los impíos, ¿no? Pero para nosotros, dice, el salmista pide, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No sabiduría humana, sino que el Señor nos dé de esa sabiduría de lo alto para poder comprender y entender los tiempos y las sazones y que podamos ser afianzados en la confianza que sus promesas son ciertas y verdaderas. Que el Señor nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén.